Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes, vamos con nuestra crónica informativa a esta hora aquí en Radio Sintonía, que hoy abrimos con las declaraciones de la diputada del Grupo Mixto, Debidina Espino, quien ve grave que el gobierno reconozca que sigue sin saber por qué este mes ha sido el de más muertes de toda la pandemia en Canarias. La portavoz del Grupo Mixto no entiende cómo han tardado tanto en interesarse por lo que está pasando y pregunta al Gobierno de Canarias dónde está el comité de expertos. Destacamos además que Sanidad pone en marcha una página web para comunicar el resultado positivo de un test de autodiagnóstico de la COVID-19 en Canarias. En clave política, hemos escuchado hoy en Radio Sintonía, en el programa Directo Mañana, a Idaira Rodríguez. Recuerden, concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, cesada hace algunos días. Ha manifestado Rodríguez en la entrevista que le realizaba Santiago Travieso: me he sentido avasallada, presionada y anulada en todos los sentidos. Y nos vamos hasta Antigua porque el Ayuntamiento y la Fundación Colectivo Mafasca comienzan la organización de la que será la Feria Insular de Artesanía de 2022.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Nuestra primera parada en lo manifestado por la portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento, Vidina Espino, quien considera extremadamente grave que después de mes y medio en Canarias, con la mayor tasa de mortalidad de toda la pandemia, el gobierno todavía no sepa por qué está falleciendo tanta gente y que sea ahora cuando empieza a preguntarse por las causas y a interesarse por lo que está pasando. Solo en lo que va de enero, recuerda la diputada canaria, ya decía, 228 personas han fallecido a causa del COVID en la isla.
Me parece grave que llevamos ya mes y medio con la mayor tasa de mortalidad en Canarias de toda la pandemia y que el gobierno todavía no sepa por qué está muriendo tanta gente y que esto sea objeto de un debate en el Consejo de Gobierno sin ninguna base científica. ¿Dónde está el comité de expertos que tendría que estar indicándonos por qué está ocurriendo esto? Y que la única explicación que se dé, me parece grave que sea, que es que el resto de autonomías no están cumpliendo con el protocolo a la hora de contabilizar a los fallecidos. Yo creo que es echar balones fuera y no poner sobre la mesa otro tipo de datos, como por ejemplo la menor tasa de vacunación de Canarias con respecto al resto de España.
Y seguimos dentro del ámbito sanitario porque hemos conocido que Sanidad pone en marcha una página web para comunicar el resultado positivo de un test de autodiagnóstico de la COVID-19. Pilar, buenas tardes. ¿Qué más datos tenemos?
La Consejería de Sanidad pone en marcha hoy viernes, día 28 de enero, una herramienta web para que cualquier ciudadano pueda notificar de manera oficial su positivo en COVID-19 obtenido mediante un test de autodiagnóstico adquirido en una oficina de farmacia. Con esta medida se agiliza el proceso de obtención de la incapacidad temporal por COVID-19. Con esta aplicación web alojada en www.miautotestcovid.com, también se reduce la carga de llamadas a la línea 900-112-061 al evitar llamadas de pacientes que hayan dado positivo en un autotest de antígenos y necesiten comunicarlo al sistema sanitario.
Y como hacemos diariamente, repasamos para ustedes la situación sanitaria en la isla de Fuerteventura en relación al COVID hasta la jornada de ayer. Pilar.
Los últimos datos epidemiológicos contabilizan en Fuerteventura 387 nuevos casos activos de COVID, de los cuales 12 personas precisan permanecer hospitalizadas. Dos de ellas se encuentran en la UCI. Por otra parte, 244 personas han recibido el alta epidemiológica. La isla de Fuerteventura contabiliza en estos momentos un total de 1.523 casos activos.
Seguimos ahora en el ámbito político. Idaira Rodríguez, ex concejala en el Gobierno de La Oliva, mantenía hoy entrevista aquí en Radio Sintonía. Escuchábamos a la concejala, quien dijo seguir en el desconocimiento de los motivos de su cese en el área de Economía y Hacienda. En el relato de su visión de los hechos, señaló que hubo situaciones incomprensibles y muchas faltas de respeto. Dijo: me he sentido avasallada, presionada y anulada en todos los sentidos. Como ejemplo, señaló que no pertenecía a la Junta de Gobierno local, donde se deciden los asuntos importantes de la institución. No elaboraba en el presupuesto municipal el epígrafe correspondiente a personal, lo hacía, dijo la alcaldesa, y me negué a autorizar determinados contratos con los que no estaba de acuerdo. La concejala expuso que lo ha pasado muy mal al frente de la concejalía y que pensó en abandonar el gobierno y no lo hizo porque su compañero Pedro Amador una noche le comunicó que tenía que someterse a tratamiento porque tenía cáncer y ella tenía que asumir sus competencias, y ante esta ausencia continuó 6 meses más, que ha calificado como horrible.
Entonces, ya ahí yo no tenía ni la opción de poderme marchar y decir me voy. Porque Pedro Amador, en ese momento que me dice esto, me dice: tú ahora te vas a hacer cargo de seguridad de emergencias, de contratación, de mis concejalías, y para todo lo que me requieran a mí, les envío a mi segunda. Él, como primer teniente alcalde, atendía muchísima gente todos los días. Y entonces yo ya hablo con mi familia y con mi cargo de confianza y digo: es que no tengo la libertad ni de poder marcharme ya, porque no puedo abandonar a Pedro Amador. Si me marcho yo, se marcha el cargo de confianza y no le puedo hacer esto. Y entonces aguanto 6 meses más en el grupo de gobierno. Esos 6 meses más fueron un infierno.
Preguntada, decíamos, por su compañero de fila, Jerónimo Lozano, que, como saben, permanece en el grupo de gobierno que preside Pilar González, señaló que solo siente decepción porque él conocía lo que estaba pasando. Dijo: solo le deseo que le vaya bien y mucha suerte. Seguimos ahora con otras cuestiones de carácter regional. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha hecho efectivo, a través de su empresa adscrita a Gestión del Medio Rural de Canarias, GMR, el abono de una ayuda directa de 7,6 millones a las más de 1.000 personas titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino, vacuno y avícola afectadas por la crisis sanitaria de la COVID.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, durante una visita reciente a la explotación de ganado vacuno de producción lechera, El Rodeo, en La Laguna. Declaraba: se trata de un sector que ha vivido momentos muy complicados por la falta de venta de carne y leche como consecuencia de la pandemia, a lo que hay que sumar el elevado precio de la alimentación animal a escala mundial. Desde el departamento autonómico hemos establecido diversas líneas de ayuda, entre las que destaca este abono que hemos realizado con 7,6 millones, lo que demuestra nuestra apuesta por un sector tan importante en Canarias. Escuchamos a la consejera.
Es un momento importante para el ganado, para la ganadería en Canarias, en un momento difícil, ¿no? Hemos pasado por los problemas del COVID, con la falta de ventas tanto de carne como de leche, y también con unos problemas de sobrecostes también por esos incrementos de costes de los forrajes, ¿no? Por tanto, desde el Gobierno de Canarias hemos establecido diversas líneas de ayuda. La más importante es esta línea de ayuda COVID, 7,5 millones de euros para más de 1.000 beneficiarios de todo tipo de ganado, desde vacuno, ovino, caprino, cunícola y aviar, en una apuesta por este sector que es tan importante en Canarias.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Asotel, han instado al Gobierno de Canarias a hacer valer ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez la disposición adicional undécima que recogió el Real Decreto Ley 24/2020, que contemplaba condiciones especiales para Canarias por su lejanía e insularidad y que justifica ahora una prórroga de los ERTEs en el archipiélago más allá del 28 de febrero en el ámbito turístico. Pilar.
En ese sentido, la patronal hotelera plantea que esta prórroga sea una herramienta destinada a las empresas que lo necesiten para garantizar su supervivencia, ya que no todas están en la misma situación y unas dependen más que otras de unos mercados más o menos afectados. Ashotel considera que sería una pena que por culpa de esta última oleada de COVID, la Omicron, la gran red de seguridad extendida por el gobierno durante esta pandemia para proteger el empleo y las empresas, no continuaran para aquellas que realmente lo necesitan.
Y nos vamos a asuntos locales. El Ayuntamiento de Antigua y la Fundación Colectivo Mafasca comienzan ya la organización de la Feria Insular de Artesanía de 2022.
El Ayuntamiento de Antigua y el Colectivo Mafasca deciden adaptar la Feria Insular de Artesanía a la plaza y calles de Antigua al comprobar que no se han iniciado las obras del recinto ferial junto al Museo del Queso. La organización comienza todos los preparativos necesarios para celebrar la Feria Insular de Artesanía 2022 del 5 al 8 de mayo. El Ayuntamiento de Antigua incluye en sus recién aprobados presupuestos generales una partida de 150.000 euros destinada a garantizar la celebración de esta feria.
Y tenemos que lamentar la pérdida de un artesano. Premio Insular de Artesanía del año 2009, el Ayuntamiento de Betancuria informaba este jueves 27 de enero del fallecimiento del reconocido artesano Pedro Ravelo González, a quien se le distinguió, insistimos, con el Premio Insular de Artesanía en el año 2009.
Natural de Vega de Río Palmas, Pedro Ravelo se involucró en la defensa y divulgación de la artesanía en Fuerteventura en sus distintas disciplinas, hasta el punto de impartir talleres y cursos de formación en varios municipios de su isla, siéndole otorgado el Premio Insular de Artesanía 2009 por su trayectoria como artesano y difusor de distintas especialidades, recuerda el Ayuntamiento de Betancuria.
Y antes de conocer los detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, señalar que el Cabildo aprobó la modificación de la ordenanza de subvenciones genéricas en materia de educación y juventud. Pilar.
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprueba la modificación de la Ordenanza de Subvenciones Genéricas en materia de educación y juventud. En la sesión ordinaria celebrada este viernes 28 de enero, a través de la cual se pretende fomentar el asociacionismo y fortalecer el tejido asociativo de la isla, acorde a lo establecido entre los principales objetivos del Plan Insular de Juventud, así como en la Ley Canaria de Juventud. La propuesta salió adelante con 12 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.
Pues con esta información relativa a esa modificación de la ordenanza de subvenciones en materia de educación y juventud, ponemos el punto y final a este relato informativo de Radio Sintonía. Antes de marcharnos, si les parece, compartimos con todos ustedes el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Les recuerdo que sigue adelante la programación de Radio Sintonía. Ahora toman el relevo otros compañeros aquí en esta casa. Y mañana no se olviden del Salpicón a partir de las 10 de la mañana con Rosy Polín y Daniel Suárez. Buen fin de semana, Pilar.
Buen fin de semana a todos.
Nos encontramos el lunes aquí en la radio.
Buenas tardes, cielos poco nubosos o despejados con calima en la isla de Fuerteventura. En cuanto a las temperaturas estables, un ligero ascenso, valores por ejemplo de 20 grados en Puerto del Rosario, ambiente suave con viento de componente este moderado. En cuanto al estado de la mar, viento de componente noreste de fuerza 2 a 4 con marejadilla o marejada. De cara a mañana, otra jornada estable y seca, cielos casi despejados con calima y temperaturas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.